Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
El olor de las ceras ardiendo, de la suciedad, los gritos, los estertores, las cadenas, gente lanzando desperdicios y unos hombres y mujeres encadenados que recorren las calles de Madrid recibiendo insultos, escupitajos y vistiendo un especial vestuario, una túnica con unos dibujos religiosos y en la cabeza un capirote, un cono. Esto que se llamaba el San Benito. Estábamos asistiendo, latigazos también de por medio, a uno de esos paseillos que hacían los inquisidores con los presos para escarnio público. Porque hoy, en Madrid Misterioso, hablamos sobre el Santo Oficio. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de misterio aquí en Madrid, aquí en Onda Madrid. Lo primero de todo, antes de dar paso al tema principal, agradeceros la buena acogida que ha tenido la dramatización de la semana pasada, en la que os traíamos un caso muy inquietante. Si no lo habéis escuchado, todavía podéis hacerlo en nuestras plataformas habituales de podcast. Ese caso que tenía que ver con una niña, con un coche, etcétera, etcétera. Me estáis preguntando muchísimo, ¿pero esto es una leyenda? Ya digo, a priori no. A priori ocurrió. El problema que podemos tener es que, al no poder transmitir nombres concretos y algunos detalles, pues ha quedado como una brumosa leyenda. Pero desde luego que no. O al menos así nos lo han contado, como una historia verdadera. Habrá más, ya que si os ha gustado, a nosotros nos ha encantado hacerla. No es fácil. Hacer una dramatización lleva mucho tiempo. Y eso que esta era muy sencilla. Pero volveremos sobre ello porque, como digo, os ha gustado y merece la pena volver a sumergirnos en esas historias de misterio. Por cierto, que si quieres enviarnos tu historia, tu caso, tu vivencia, que sea real, por favor, pues ya sabes, tienes el correo electrónico de Info Madrid Misterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Ahí, bueno, incluso podéis preguntarnos cosas, dudas que tengáis, etcétera. Ya sabéis que nosotros hacemos esas visitas que organizamos pues casi semanalmente en rutasmisteriosas.es, esos paseos, bueno, pues diferentes, por un Madrid también diferente. No digo más, porque tenemos que meternos de lleno en ese asunto, no siempre bien contado, muchas veces tirando de sensacionalismo, muy criticado, y con razón, voy a decir yo, de la Inquisición. Muy criticado, lógicamente, no tiene ningún sentido a los ojos del hombre moderno. Un tribunal de la fe, ¿no? Pero en aquella época no tenemos que verlo con nuestros ojos. Tenía un sentido, no digo que estuviera bien, pero tenía un sentido. La Inquisición española, europea, la Inquisición en general. Hablaremos de todos los detalles porque, como digo, nos han contado muchas cosas, ¿no?, que no son del todo precisas. Y hoy el objetivo de este programa es, uno, que veamos cuáles eran los lugares relacionados con la Inquisición en Madrid. Y dos, que yo creo que este es el más importante, contar lo que hacía la Inquisición sin pelos en la lengua, pero también desmintiendo cuando toque. Por ejemplo, ¿quién de vosotros, quién de nuestros oyentes ha estado alguna vez en un museo de la Inquisición? Que levante la mano. A ver, que estoy viendo por ahí muchas manos. Sí, bueno, Los hay en varias ciudades de España. El más cerquita de Madrid, creo yo, el que está más cerca, es el de Toledo. Bueno, pues muchas piezas que has visto en un museo de la Inquisición no deberían estar ahí, porque son imprecisas históricamente hablando. Pues todo esto y mucho más, muchas curiosidades que estoy seguro de que os van a llamar la atención. Ahora mismo, enseguida, con un invitado de excepción, con un compañero que acaba de sacar libro, al que vamos a entrevistar, con el que vamos a charlar largo y tendido y después recoger algunos temas que se nos queden ahí colgando, vamos a decirlo así. En fin, ya sabéis, yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos. Hoy en Madrid Misterioso nos acompaña Gonzalo Fernández, alias Darío Madrid, que es el autor de este libro tan interesante, La Inquisición Española, Realidad y Procedimiento del Santo Oficio, con la editorial EDAF, que nos tiene muy bien acostumbrados últimamente a títulos, pues la verdad, súper interesantes. Él, bueno, pues aparte de divulgador histórico, que tiene un montón de seguimiento, pues es abogado, especializado en derecho penal y laboral. Y bueno, dentro del mundo de la historia, pues ha escrito artículos relacionados, por ejemplo, con la leyenda negra, con la Inquisición o con la conquista de América. Ha dado muchas conferencias, ha sido invitado y es que, bueno, pues lo que cuenta y cómo lo cuenta, pues es muy interesante y por eso ha estado en muchos simposios, congresos, etcétera. Bueno, Darío o Gonzalo, bienvenido.
Pues muchas gracias por llamarme.
Nada, gracias a ti por acudir a la llamada. Oye, cuando hablamos de la Inquisición, creo que hay que hacer un poco de pedagogía y la radio, pues uno de los fines que tiene es ese. Hay que sentar un poco las bases. Vamos a intentar empezar por los cimientos. ¿Cómo podemos definir, aunque sea de forma muy básica, qué es la Inquisición?
Pues la Inquisición principalmente era un procedimiento penal, digamos, un procedimiento en base al cual los jueces hacían una especie de prospección general para encontrar dónde estaban, digamos, o dónde hallar las personas que habían cometido delitos. Uh-huh. Normalmente, o en la actualidad, pues nuestro proceso penal se basa principalmente en las denuncias y en la acusación. La Inquisición, pues también había denuncias. Pero, por ejemplo, el procedimiento comenzaba con, por ejemplo, los inquisidores ponían un cartel, les llamaba el edicto de fe, ponían un cartel, lo anunciaban en las iglesias, diciendo que a partir de ese momento se tenían que delatar o tenían que acusar a aquellas personas que consideraban que habían cometido un pecado o un delito, según lo que entendía la iglesia en aquel momento. Y se redactaban una serie de... Vamos, se redactaba un texto, ese uh-huh. texto es el edicto de fe, y entonces en ese edicto se decía, bueno, pues todos aquellos que habían visto que los sábados descansen, que no coman cerdo, que hayan visto leer escritos luteranos, o de Lutero, o que hayan cometido blasfemias, etcétera, etcétera. Era un montón, sí. ¿Verdad? Y entonces eso se ponía en la iglesia y iban todos a denunciarse o a denunciar, digamos.
Bueno.
Eso era lo que era la Inquisición.
Vale. No, ahora me matizas o me terminas de contar lo que te ha quedado. También al hilo te quería preguntar si era la Inquisición, ¿no se podía desvincular de la religión?
A ver, era un procedimiento penal, pero vamos, la Iglesia cogió ese procedimiento para procesar a los que entendían que había cometido una herejía. Uh-huh. En aquel momento, la herejía era el peor de los delitos. Era comparable, bueno, estaba superior por encima del delito de lesa majestad, o sea, de matar al rey, porque consideraban que Dios estaba por encima de todo. Entonces, aquellas personas que habían cometido una herejía eran procesadas por la Inquisición, digamos. Uh-huh. Y claro, también es cierto que al ser un tribunal religioso lo que buscaba era arrepentimiento, digamos, y que la mayoría de las personas que eran procesadas pues eran condenadas a penas leves o también a penas graves, pero vamos, la mayoría a penas leves.
Vale, pues luego vamos a meternos en detalles sobre procedimientos y sobre penas, pero también necesitamos saber, porque claro, tienes un capítulo muy interesante que dice algo así como: la Inquisición no nació en España.
No,
entonces
no
te pregunto, ¿cuándo y dónde nace la Inquisición?
La Inquisición no nace en España, nace en Francia gracias al Concilio de Verona de 1184 para combatir la herejía cátara. Los cátaros rechazaban el sacramento del bautismo en la forma que lo llevaban a cabo en aquel momento la Iglesia, despreciaban el culto a las imágenes, negaban la autoridad del Estado y de la Iglesia, no creían en los sacramentos, estaban en contra del matrimonio e incluso eran contrarios a tener hijos, pues pensaban que los hombres y mujeres no debían traerlos a un mundo dominado por el diablo. Esto evidentemente estaba en contra de todos los mandamientos de la Iglesia. Y esto ocurrió en Francia, no ocurrió en España. Fue en el año 1174, 300 años antes de que se instaurara en España.
Claro, pero sabes que siempre se habla con la coletilla: la gripe española, la Inquisición española.
La Inquisición ha quedado, vamos, la palabra Inquisición ha quedado como un símbolo de la Inquisición española. Y si lo buscas en internet, incluso en un buscador inglés, pues se ve inmediatamente. Pero claro, no se tiene en cuenta que en aquellos tiempos no existía tolerancia religiosa en Europa.
Claro.
Por ejemplo, pues el ejemplo más claro, por ejemplo, es lo que sucedió en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, cuando llega al poder Enrique VIII, se hace jefe de la Iglesia Anglicana y comienza a perseguir a los católicos. Cuando muere Enrique VIII, el trono lo hereda a su hija María. Su hija María, que además era hija de una hija de los reyes católicos, era católica, perdón por la redundancia, y entonces empezó a perseguir a los anglicanos. Cuando muere María, su media hermana Isabel accede al trono, y entonces se empieza a volver a perseguir a los católicos. Eso también pasó con los protestantes, digamos. Por ejemplo, Calvino pues persiguió a todo aquel que llevase la contraria, porque aquel hombre sí que era digamos bastante bruto, digamos, y
intransigente, ¿no?
Intransigente es mejor la palabra. Por ejemplo, dicen que en Ginebra, donde él mandaba, se llegaron a ejecutar a 500 personas de una población de 3.000.
Madre mía. Claro,
por ejemplo.
Estamos hablando entonces, Darío, de que habría como, por decirlo de alguna forma, varias inquisiciones distintas según el credo, o sea, unos países o unos credos la ejecutaban de forma más visceral.
Sí, existía una inquisición, que era la inquisición de la religión católica, pero luego existían, digamos, entre comillas, pues varias inquisiciones.
Entre comillas, claro, sí.
Entre comillas, porque no se llamaban inquisición.
Claro.
Pero al fin y al cabo, también perseguían aquellos que no tenían la religión del rey, digamos, porque la religión del rey era lo más importante. Ellos, más que el concepto de nación, lo que seguían, digamos, es al rey. Entonces, la religión del rey era la religión del reino.
Claro. Y contra todo lo que era distinto, y por ejemplo, Felipe II también las tuvo de todos los colores. Defendiendo su fe, digámoslo así, contra todo lo que fuera, además, en un momento en el que empiezan a surgir escisiones, en que empiezan a surgir reformas, contrarreformas, etcétera, hay un momento a nivel religioso muy turbulento en el que, claro, unos sospechan de los otros y viceversa. Por ejemplo, también se persiguió a los que dentro del catolicismo se llamaban iluminados, ¿no? De alguna forma, que eran como los que practicaban el culto de una manera distinta, bueno, pues como pasó en su momento con los cátaros, ¿no? Que se empezaron a alejar, digamos, del redil.
Sí, lo que pasa es que en este caso de los iluminados también había personas que digamos que eran como santones,
sí.
que engañaban a la gente diciendo que hacían milagros o otro tipo bueno, otro tipo de inmenso. Y es difícil de entender los iluminados, porque los iluminados a veces, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús podía estar ahí en el borde de iluminado,
total,
iluminada o no. Entonces, es siempre muy complicado saber dónde estaba la frontera. Pero sí, sí, ciertamente a los iluminados se les persiguió. A ninguno que yo sepa se le condenó a muerte, también es cierto.
Ajá. Y es verdad que no pocos santos también estuvieron bajo la lupa de la Inquisición al principio.
Sí, sí, señor.
Porque la Inquisición sospechaba de una cosa o de otra. Bueno, ahora nos vas a contar cómo era un proceso, bueno, en fin, a grosso modo, pero nos vas a contar cómo era, digamos, a nivel jurídico un proceso inquisitorial. Sí. Pero antes que nada, esto es una cosa que a la gente le interesa mucho. Sé que hay mucha polémica con esto. Con los datos que disponemos, que entiendo que no tenemos todos los datos y se han podido perder cifras con el paso del tiempo, se han podido perder recuentos, papeles, etcétera. Pero con las cifras en la mano, ¿qué país o quién ejerció la Inquisición más dura, por así decirlo? ¿Quién condenó a más gente, por así decirlo?
Pues, hombre, si estamos hablando de temas de brujería, fue Alemania.
Mira, por ejemplo,
en aquel momento.
Ese es interesante.
En aquel momento. Digamos los territorios alemanes.
Ajá.
Los territorios alemanes y en Centro Europa. En el caso de la brujería es, a pesar de lo que se piensa, la Inquisición española ayudó a que no se produjese en España una caza de brujas. Estamos hablando, la caza de brujas no se produjo en la Edad Media, como se piensa, sino que se piensa fue en la Edad Moderna.
Claro.
Más o menos hasta el año 1700. Por aquel entonces, las personas cultas pensaban que mujeres y hombres, no estamos hablando solo de mujeres, tenían relaciones sexuales con el diablo y que además volaban, por ejemplo.
Uh-huh.
Y efectivamente, lo que es la zona central de Europa, en la Alemania, en la que es ahora Alemania, porque por entonces no era Alemania, se llegaron a ejecutar a unas 25.000 personas.
¿Por brujería?
Por brujería.
Uh-huh.
Unas 4.000 en Francia, unas 4.000 en Suiza. Y en España, la Inquisición, estoy hablando de la Inquisición, no de los tribunales civiles, porque los tribunales civiles también procesaron a brujas, digamos, solamente fueron ajusticiadas unas 100 en tres siglos.
Uh-huh.
Menos de 100, unas 60. Y el motivo fue que la Inquisición nunca se creyó que existieran las brujas. Pensaban que las brujas eran personas enfermas o personas que mentían. Sí que hubo un desgraciado juicio en Navarra, en La Rioja, perdón. Y en ese caso, pues...
En Logroño, ¿no? El auto de fe de Logroño.
Logroño, sí. Uh-huh. El auto de fe de Logroño. Y en ese caso se jugaron a las famosas brujas de Zumar...
Oh, no, casi sí, la sí, de, Zumar, de Zugarramurdi, que tiene la palabra se la extrae.
Donde acabaron ejecutadas 5 personas y otras 6 murieron en prisión antes de que se celebrase el juicio.
Uh-huh.
Y la Inquisición en 1525, la Suprema, digamos, ya que era el máximo órgano de la Inquisición, ya había dictado una serie de normas, como te he contado,
sí.
para que las brujas no acabasen en la hoguera, digamos. Y esos inquisidores, salvo uno de ellos, que eran 3 inquisidores, digamos que se saltaron esas normas.
Uh-huh.
Acabaron procesando a estas personas y además que fue un tema de contagio, porque realmente en aquella época, que esto fue en 1610, en aquella época sí que existía una caza de brujas, digamos en lo que es la frontera en Francia,
sí.
Cerca de la frontera con España.
Uh-huh.
Y eso llegó, se contagió a esa zona. Y además es curioso porque esas personas llegaban a confesar los delitos de brujería. Y bueno, luego a partir de esa fecha volvió la cordura y ya la Inquisición no volvió a procesar, sí, porque sí se procesaba, pero por lo menos no a imponer penas tan graves.
Fíjate, dicen que hablan de este Alonso de Salazar, ¿no? Como que le apodan el inquisidor bueno, ¿no?
Exactamente. Alonso de Salazar fue el inquisidor que se opuso, que uh-huh. era miembro del Tribunal de Logroño, que se opuso a que esas personas fueran ejecutadas y que luego acudió al Consejo de la Suprema de Madrid para comentarlo, para decirlo, y fue el mismo consejo el que el que le ordenó que se hicieran unas instrucciones que luego fueron las que se siguieron.
Qué bueno. Dicen que pudo llegar a salvar hasta 10.000 personas, ¿no? Bueno, en fin, un personaje que se habla poco de él, sin embargo,
Sí, se habla
pues
poco.
es la otra cara, ¿no? Porque la cara peliculera de la Inquisición, pues no, la hemos visto muchas veces, pero la cara amable, entre comillas, tampoco vamos a hablar de ángeles, pero la cara amable, pues también la tiene. Bueno, vamos a continuar y continuamos con el proceso en sí. Vamos a ver, tú además que eres jurista, bueno, pues, ¿qué fases podía tener un proceso inquisitorial? Así, a grosso modo.
Proceso inquisitorial, como te he comentado, pues empezaba por el delito de fe.
Sí.
Se ponía en la puerta de las iglesias
¿A quién estaban
pues digamos,
buscando, digámoslo así,
el
¿no?
anuncio, digamos, de que en ese momento se iba a iniciar un proceso inquisitorial y que todas aquellas personas que aparecieran, o sea, aquellas personas que hubieran visto cometer ese tipo de delitos, tenían que denunciar a otras personas. O sea, pero también tenían la oportunidad de denunciarse a sí mismo. Si se denunciaban a sí mismo, pues normalmente la cosa acababa muy rápido. Arrepentimiento y penitencia, normalmente. De todo hubo, por supuesto.
Claro.
Una de las cosas que tenía el procedimiento inquisitorial era el secreto. En fin, ahora te lo explico. Bueno, en el caso de que alguna de esas personas fueran personas acusadas, pues llegaran a oídos de la Inquisición lo que hacía, pues normalmente, si el tema era muy grave, entendían que era grave, era detenerla.
Vale.
Esa persona, una vez detenida, ingresaba en los famosos calabozos de la Inquisición. Calabozos que, digamos, que eran secretos. En teoría, nadie podía saber que esa persona estaba allí. Bien, digamos que entraba como en un agujero negro.
Vale.
Eso no es exactamente así, porque al final se acababan comunicando, pero bueno, en teoría así era. Esas personas tenían derecho a un abogado, pero no podían saber, perdón, además ese abogado era nombrado por la Inquisición, pero no podían saber quién les acusaba. Claro, esto es un verdadero problema. Cuando tú vas te han denunciado, pues lo primero que te dan el atestado policial y ves de qué te acusan. Pues ellos no sabían ni quién les había acusado, ni de qué les habían acusado, las dos cosas. Y entonces, claro, estabas absolutamente en la oscuridad. Entonces, pues normalmente muchas de las personas que eran procesadas de la Inquisición, para tratar de librarse, pues confesaban el primer delito que se les ocurría, o el primer pecado, digamos.
Sí.
Y claro, pues ya teníamos otro delito contra este hombre, si no era por el que estaba acusado.
Claro.
Entonces, una vez esta persona, digamos, está en las cárceles de la Inquisición, lo que la Inquisición de lo que trataba era que confesase. Y si no confesara, o el inquisidor entendía que era mentira lo que decía, llevaba a cabo lo que decía el procedimiento de tortura. El procedimiento de tortura no es un tema propio de la Inquisición.
No, claro.
La tortura en aquellas épocas se llevaba a cabo en todos los tribunales de Europa. Lo que pasa es que la Inquisición española tenía unas reglas que, por ejemplo, no existían en los tribunales civiles. En el caso del tormento de la Inquisición, no se podía causar sangre, no se podía romper un miembro, no se podía, y además solamente podía durar una hora.
O sea, que nos
Y
quitamos de en
además,
medio, que luego te preguntaré todo lo que
sí,
vemos en los museos de la Inquisición, ¿no?
exactamente, ya llegaremos a eso.
Luego llegamos, sí.
Entonces, una vez que si el reo confesaba y gracias, ese tormento tenía que volverse a repetirse a las 24 horas. La verdad es que era un poco, pero bueno, así eran las cosas. Pero sin tormento, perdón, te lo he dicho mal. O sea, tenía que volver a repetirse la confesión a las 24 horas sin tormento, porque los inquisidores, lógicamente, pensaban que cualquier persona que está siendo torturada puede decir cualquier cosa.
O sea, que la
A
volvían a
matar.
entrevistar, pero sin tormento.
Exactamente,
Vale.
exactamente. Y ya en ese momento estoy haciendo todo muy esquemático.
Sí, sí, sí.
Y ya, digamos, al final de este tema, de la confesión o no, es cuando se dictaba sentencia.
Vale.
Una vez se dictaba la sentencia podía ser normalmente a llevar un San Benito, azotes, uh-huh. Galeras incluso.
Sí.
Prisión y ya lo peor, pues la pena de muerte. La pena de muerte que sería en principio la hoguera. Luego te explico otra cosilla.
Vale.
Claro, la gente piensa que el auto de fe era el juicio que se hacía, que la Inquisición hacía. O sea, que la gente se reunía, por ejemplo, en la Plaza Mayor de Madrid.
Sí.
Y ahí todo el mundo veía un juicio. No, no. Ahí solamente se leían las sentencias. Y una vez leídas las sentencias, las personas condenadas a penas menores abjuraban de sus delitos, digamos.
Sí.
Y las que estaban condenadas a penas mayores, pues si no era el caso de la pena de muerte, pues eran enviadas a... Se decía, se les entregaba el brazo secular.
Vale. Se decía. Que son los que ejecutaban, ¿no? Digamos.
Exactamente. La justicia civil era la que ejecutaba. Uh-huh. Porque, en principio, la justicia religiosa no podía derramar sangre.
Claro.
Y bueno, si estabas en Madrid, pues partían de la... La mayoría de los autos de fe con penas de muerte se llevaron a cabo en la Plaza Mayor de Madrid. Uh-huh. Y entonces ya, en este caso, un detalle de Madrid, pues los quemaderos se encontraban al lado de la Puerta de Alcalá y de la Puerta de Fuencarral, que estaría más o menos al final de San Bernardo.
Vale.
Y entonces en aquellos lugares se ejecutaba la condena. Él, la persona que estaba condenada a muerte, tenía una oportunidad no de salvarse, sino de no perecer en las llamas, si se arrepentía antes de llevar a cabo la ejecución. En ese caso, la única opción que tenían era el garrote vil. O sea, que bueno, que tampoco...
Ah, o sea, que no era quemado, pero era ejecutado igualmente.
Exactamente.
Vale, vale, vale.
Como sé que luego me vas a preguntar más de Madrid, me voy
sí,
a callar
sí.
Ya.
No. Bueno, me ha encantado, me ha encantado. O sea, ahora me ha quedado muy claro cómo era este. Luego, luego hablaremos más de Madrid. Venga, vale. Te quería preguntar, aunque ya lo has dejado bastante claro, la verdad, si el preso tenía garantías, es decir, la defensa que le ponían era un poco teatral o el abogado lo hacía lo mejor posible.
Era un abogado nombrado por...
De oficio, digamos, casi.
De oficio, digamos. Era un funcionario de la Inquisición, pero en principio hacían bien su trabajo. Lo que pasa es que tenían pocas posibilidades. No tenían las posibilidades que tienen actualmente los letrados para poder defender a sus representados. Pues, por ejemplo, no sabían de qué se le acusaba a este hombre. Luego, otra cosa curiosa que me llamaba la atención es que nunca se podían llevar el expediente a casa. Además, en aquellos tiempos, aquellos legajos enormes, ellos tenían que tomar notas allí in situ, en el tribunal, y no se lo podían llevar. Entonces era... Y luego, por ejemplo, tampoco podían estar presentes en las declaraciones. O sea, era todo muy...
Sí.
Era el tiempo, eran aquellos tiempos. Pero aún así, había muchos delincuentes comunes, digamos, que preferían ser procesados por la Inquisición antes que por la justicia civil. Uh-huh. Porque entendían que había más garantías en que encima las penas iban a ser menores.
Claro, porque la idea de la Iglesia era reconciliarse, ¿no? Era que la persona volviera al redil, vamos a decirlo así.
Por ejemplo, había una de las condenas era a prisión perpetua.
Ajá.
Pero nunca se cumplía. La prisión perpetua para ese momento eran 3 años.
Fíjate.
Más o menos, de 3 a 5 años. Cuando el inquisidor consideraba que esa persona, digamos, se había rehabilitado, pues podía salir de esa prisión. Y además esa prisión no se solía cumplir en ninguna cárcel, digamos, sino que en muchas ocasiones era domiciliaria.
Uh-huh. Qué curioso. Todo lo que puedes pensar, ¿no? De las cárceles, sí. De la Inquisición. Bueno,
las cárceles de la Inquisición siempre se piensan que son agujeros inmundos, ¿no?
Sí, sí, sí.
En donde no, para nada. No eran hoteles de 5 estrellas, pero tampoco. Hay otro hecho curioso que ocurrió en Madrid cuando llegaron los franceses.
Ajá.
Es que eso lo cuentan mis soldados romanos, es que lo primero que hicieron allí en 1808 fue ir a ver las cárceles de la Inquisición que estaban en Santo Domingo.
Sí.
Pensando que se iban a encontrar todo tipo de crueldades y animaladas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no. Vieron, había solamente dos personas en la cárcel y estaban en unos sitios amplios y sin ninguna... Mira, pues, nada como les habían contado.
Voy a aprovechar, ya que los franceses llegan en 1808, ¿cuándo se acaba la Inquisición oficialmente?
Pues primeramente José Bonaparte la abole.
Claro.
Y luego, posteriormente, Fernando VII la recupera. Uh-huh. Y aproximadamente en el año 1831, creo recordar, es cuando la Inquisición desaparece en la regencia de María Cristina con los liberales. En 1812 también ha habido otro periodo que había sido abolida. Pero bueno, ya para que yo sé, para aquella época la Inquisición estaba de capa caída,
claro.
casi no tenía actividad.
Claro, claro, claro. Bueno, vamos a hablar de una cosa que has mencionado y que no podemos dejar de nombrar si hablamos de la Inquisición, sus símbolos, y bueno, pues hay el de la espada y la rama de olivo, el de la cruz de color verde, que ha dado nombre sí. a muchos lugares, incluso en Madrid tenemos la plaza de la Cruz Verde, y otro símbolo, aunque no sea un símbolo de estandarte, sino que representa a la Inquisición, porque eran las vestimentas, es el famoso San Benito, ¿no?
Sí. ¿Puedo contar? ¿Me escuchas bien?
Sí, 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 totalmente.
Vale. Se me ha cortado un momentito. La Cruz Verde, uh-huh. es muy curioso. La Cruz Verde, antes de llevarse a cabo el auto de fe, se hacía la procesión de la Cruz Verde.
Ajá.
La Cruz Verde iba tapada con un paño. La Cruz Verde acompañaba a los procesados, a los sentenciados más bien, hasta donde se celebraba el auto de fe. Y luego la Cruz Verde también se llevaba a donde se llevaba la ejecución de las condenas a muerte, digamos. Una vez que las personas habían jurado de sus delitos y el auto de fe terminaba, se quitaba el paño. Y entonces aparecía el color verde de la esperanza.
Uh-huh.
Porque esas personas, en teoría, ya se iban a salvar porque habían jurado de sus pecados. Ese es el motivo del color.
Claro.
Sí,
cuenta.
Y poco más. Y luego la espada también, era otro, bueno, la espada de, digamos,
de la justicia.
De la justicia.
Uh-huh.
Y poco más hay, ya no hay muchos más símbolos.
Y luego
el tema de los San Benitos, eso, que eso, lo has San mencionado, Benito. Los San Benitos lo que eran unas prendas,
uh-huh.
que obligaban a poner a los condenados durante un determinado tiempo, y que luego, incluso a las personas que iban a ser ejecutadas, también se las ponía. Eran, en caso de que fuesen ejecutadas, eran negras y tenían pintadas unas llamas.
Uh-huh.
Y esos sanbenitos luego se colgaban en las iglesias. Y con el nombre de las personas condenadas, y en teoría tenían que permanecer toda la vida en las iglesias. No, toda la vida no, la perpetuidad en las iglesias.
Para señalar a los que habían sido...
Exactamente, para señalar a las personas que habían sido condenadas.
Porque luego ellos quedaban como estigmatizados, los que habían pasado por la Inquisición.
Los condenados todos, no, los condenados y sus familias.
Fíjate.
Sus familias ya quedaban marcadas para siempre. Luego hay otro tema curioso. Las personas, por ejemplo, que habían fallecido durante un procedimiento o a posteriori se consideraban que podían haber, que eran culpables de algún delito de los que perseguía la Inquisición, eran, digamos, juzgados, entre comillas. Teniendo su representación, sus herederos. Y si eran condenados, por ejemplo, a morir desde la hoguera, bueno, a morir no, porque ya estaban muertos, evidentemente, sus restos se han sacado de las tumbas y quemados.
Quemados.
Uh-huh. Y a los familiares pues les quedaba el estigma de lo que había ocurrido. Además, los familiares podían perder parte o todo de los bienes heredados.
O sea, que era muy serio el tema.
Era muy serio.
Oye, si te pregunto por... Ya nos has dicho unos cuantos, no sé si nos hemos dejado alguno, pero ¿qué es lo que perseguía la Inquisición, por tanto? Nos has hablado ya, por ejemplo, de los judíos o cualquier persona, judíos o musulmanes conversos que se les pillara, digamos, haciendo cosas inapropiadas que tienen que ver más con su anterior culto, es decir, pues eso.
Bueno, yo te voy sí. a decir más o menos todos los...
Cuenta, porque hay cosas muy jugosas por ahí.
Delitos que perseguían. Por supuesto, los judioconversos, aquellas personas que se habían convertido al catolicismo desde la profesión judía, y desde la religión judía, y entendían que la conversión no había sido verdadera, uh-huh. y que seguían llevando a cabo prácticas judaizantes.
Vale.
Como yo. Eso, por ejemplo, unos. Luego, los que se habían convertido desde el maometismo.
Claro.
También podían ser perseguidos. Por supuesto, los luteranos.
Claro.
Los alumbrados, como ya hemos hablado antes.
Ajá.
Luego, también perseguía el delito de bigamia. Porque entendía que estaban mancillando, digamos, el sacramento del matrimonio.
Claro.
Y en aquellos tiempos, pues, era muy sencillo, bueno, debía ser, pero sí, era sencillo, pues, evadir, digamos, conseguir casarse en varios sitios. ¿Por qué? Porque no era fácil acceder a los registros.
Claro.
Y hubo casos de tipos que consiguieron casarse hasta 14 veces.
Madre mía.
Y en este caso, además, las penas eran severas, uh-huh. porque una de las penas que te podía caer en aquel tiempo era la pena galeras. Y la pena de galeras, más de 5 años remando para su majestad, no sobrevivías.
Claro.
Y en muchas ocasiones he leído que estos tipos les que podían caer hasta 10 años de galera. O sea, que no era ninguna broma. Uh-huh. Luego también la sodomía, por supuesto. Bueno, por supuesto, no vamos.
Sí, para la mentalidad de su época, sí, claro.
Exactamente. La bestialidad, el incesto, uh-huh. la blasfemia. Los delitos cometidos por familiares de la Inquisición. Familiares de la Inquisición no son personas, digamos, tío de algún inquisidor, ajá. o algo así. No, son funcionarios de,
claro.
la Inquisición. Esos también eran procesados por el Santo Oficio. Luego estaba también a ver cómo te explico esto. El fornicario común. Que esto es cuando se había seducido a otra persona para tener relaciones sexuales, manifestándola que no era pecado. Todo complicado de entender.
¡Ostras! Pero... ya, sí, sí, lo entiendo, pero madre, es enrevesado.
No perseguía el adulterio. Pero
fíjate.
En el caso de que esa persona hubiese convencido a otra, de que diciéndole que cometer adulterio no era pecado, era cuando la Inquisición entraba en el juego.
Uh-huh.
Otro delito, por ejemplo, sería... los cometidos por los clérigos o sacerdotes que ocultaran su estado y aquellos que se hiciesen pasar por sacerdotes.
Claro.
Eso también lo perseguía la Inquisición. Y ahora viene el delito de solicitación en la confesión. A ver, este delito se cometía cuando el confesor trataba de convencer o convencía a una feligresa de mantener relaciones sexuales.
Ajá.
Por ejemplo. Entonces ese delito también era perseguido por la Inquisición.
Claro.
No, aquí había un poquito de manga ancha, no manga ancha, sino que las penas nunca solían ser muy graves, por ejemplo.
Vale.
También el delito de falso testimonio, la posesión de libros prohibidos, la masonería, la brujería, como ya hemos comentado,
uh-huh.
Y algunos más me dejaré,
por ejemplo, hablando de brujería, por ejemplo, la adivinación o el curanderismo estaba también perseguido por la Inquisición.
También estaban perseguidos por la Inquisición. Uh-huh. Es difícil de entender ahí el límite entre unos y otros, pero sí, también estaba perseguida. La hechicería, más bien, pues tratar de engañar a otra persona con estos temas. Y también perseguía a los que se fijían santos. Y todos los que trataban de explotar la credulidad del pueblo.
¿No? Claro. Oye, pues nos has hecho un repaso interesantísimo porque parece que hay 3 cositas y no, la lista es larga
no.
y es compleja.
Yo creo que me he quedado corto en el video.
Oye, bueno, pues como estamos en Madrid misterioso, vamos a hablar de algún sitio de Madrid. Si yo te pregunto por lugares, hay muchos en verdad, y por dónde hacían el paseillo, los presos, bueno, hay muchos, pero si tú me tuvieras que destacar dos o tres lugares que tengan que ver con la Inquisición y que todavía se puedan ver, ya sean en interiores o en exteriores, ¿cuáles me dirías?
No hay tantos, no te crees que hay tantos. El único edificio que se conserva de la Inquisición está en la calle Torija.
Sí.
Ahí se encontraba el Consejo de la Suprema, el domicilio del Inquisidor General, y ahí es donde el Consejo de la Suprema dictaba sus sentencias. Creo que todavía existe una capilla octagonal en la que los jueces, los magistrados, acudían allí para hablar, digamos, con el Espíritu Santo para que...
Claro.
Bueno, pues a partir de la calle Torija está al lado del edificio del Senado.
Sí.
Y ahora mismo ese edificio que tiene una inscripción que pone aquí estuvo el Tribunal de la Inquisición, uh-huh, pertenece al Senado. En el Senado estaba el colegio, había un colegio, había el nombre, bueno, que es donde en su iglesia se encontraba la Cruz Verde, digamos.
Ajá.
Para que os hagamos idea de cómo actuaba la Inquisición en Madrid, por ejemplo, un mes antes se pregonaba en las puertas del Alcázar. Se paseaban todos los... Y había una especie de peregrinación por todo, digamos, el Madrid de los Austrias, en el que durante 8 veces se pregonaba que iba a haber un auto de fe en un mes. El día antes del auto de fe se llevaba a cabo otra procesión, uh-huh, encabezada por la Cruz Verde, y que llevaba el camino que iba a llevar los que iban a llevar los reos que se les iba a llevar a la Plaza Mayor. Esa procesión salía de la Plaza de Santo Domingo, porque ahí es donde estaban las cárceles de la Inquisición. Hay una calle muy pequeñita que es la calle de Isabel la Católica. Esa calle se llamaba antes calle de la Inquisición.
Sí.
Y en esa calle estaban las cárceles de la Inquisición. Dicen que las prisiones estaban en los sótanos. Y hay algún local que dice que tiene esas prisiones. Pero a mí no me cuadra por lo que he leído. Yo no creo que estuviesen ahí, uh-huh, en los sótanos. Yo creo que estaban arriba, pero por lo que he leído. Yo ya no digo más. Y de ahí, pasando por lo que era precisamente el monasterio de Santo Domingo, se iba hasta la calle Mayor, se pasaba por San Ginés, y de San Ginés se llegaba a la Plaza Mayor por la actual calle de Felipe III, y se entraba por una calle que entonces se llamaba Botineros. Uh-huh. Allí se dejaba. Luego, otros vestigios de la Inquisición, está la Plaza de la Cruz Verde.
Esa.
La Plaza de la Cruz Verde. Se debe su nombre a que existía una cruz verde en un muro de un convento, y entonces a partir de ahí se dejó. Y además ahí celebraban los autillos de la Inquisición.
Eso es.
Los autillos de la Inquisición eran como unos pequeños autos de fe a los que iban solamente las personas especialmente designadas, de las que en teoría no se les iba a imponer una pena muy grande.
Eso es.
Y luego, como ya te he comentado, bueno, también tiene relación con la Inquisición la cárcel de Corte. ¿Por qué? Porque hasta creo que más o menos 1650 la jurisdicción de la Inquisición en Madrid correspondía al arzobispado de Toledo. Entonces, hasta más o menos esa fecha no existían cárceles de la Inquisición en Madrid. Y entonces se les encerraba en la cárcel de Corte. La cárcel de Corte es el actual Ministerio de Asuntos Exteriores.
Uh-huh. Con el ángel ese que tiene encima.
Con el ángel. Que siempre se decía aquellas personas, por ejemplo, a López de Vega y a Quevedo,
sí,
acabaron alguna noche en el calabozo. Sí.
Le acabaron por durmiendo ejemplo, con el ángel.
Le acabaron durmiendo. ¿Dónde está Quevedo? Pues durmiendo bajo el ángel.
Eso es. Y Luis Candelas también estuvo allí.
Luis Candelas y otro más, ¿cómo se llama? El general Riego, pero esos dos pobres murieron fueron ejecutados en la Plaza de la Cebada. Uh-huh. Como curiosidad, bueno, y luego, claro, por supuesto, la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor se celebraron 5 autos de fe.
Sí.
Curiosamente piensan que se ejecutaron muchas personas en Madrid, pero por los datos que yo tengo son las ejecutaron a 29. Muchas de las personas que supuestamente fueron ejecutadas allí lo fueron en efigie, digamos. O sea, que si habían muerto durante el procedimiento o se habían fugado, por ejemplo, Antonio Pérez se fugó, el famoso secretario de Felipe II, que uh-huh. se fugó en Zaragoza, pues se le juzgó y se quemó su efigie, digamos.
Sí.
Pues solamente fueron 29. Como ya te he dicho antes, hubo dos quemaderos, uno cerca de la Plaza Mayor, de la Puerta de Alcalá y otro de la Puerta de Fuencarral, porque se hacía a extramuros de la ciudad.
Sí.
La puerta, evidentemente, la Puerta de Alcalá era el límite de Madrid. Hay todavía fotos del 19 en que se puede ver la Puerta de Alcalá que tiene un muro a sus lados, digamos. Por eso es una puerta. Y así fue. Y, ahí, ¿y qué más sitios te puedo decir? Hay unas supuestas cárceles en la calle de la Cabeza.
Sí, que, la cárcel eclesiástica, que se llama.
Exactamente, pero yo creo que eso no es verdad tampoco.
Porque o sea, que no fueron de la Inquisición, ¿no?
¿no? No, dicen que fueron para encerrar a sacerdotes,
sí.
A sacerdotes que habían cometido delitos civiles. Uh-huh. Pero si tú entras ahí, eso no tiene ninguna pinta de cárcel, eso más bien parece una bodega o algo así. Se puede visitar.
Sí, 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 lo conozco.
Ah, lo conoces, sí.
Sí, sí.
Pues es verdad. Pero yo creo que no, que eso no tiene nada que ver con la Inquisición.
Bueno, pues no es poco lo que nos has contado. Hombre, no es que esté todo repleto de referencias, pero algunas cosillas tenemos y que se conserve, aunque sean restaurados. A mí me gusta mucho en la Plaza Mayor que en las farolas hay unos relieves donde aparecen varias cosas, los incendios que ha habido en la Plaza Mayor, los ajusticiamientos civiles con el garrote vil y todo esto, y aparece también la Inquisición.
Por ejemplo, hubo en la Plaza Mayor, según he leído, hubo unos 300... unas 300 ejecuciones, ¿eh?
Claro.
Civiles.
Sí, sí. Donde más murió gente fue condenado por la justicia civil, no por la religiosa.
Exactamente. Uh-huh. Y luego ya se debieron cansar de la Plaza Mayor y fueron a la Plaza de la Cebada.
Sí.
Después del 1809 o algo así. Uh-huh. Y ahí se empezaron a ejecutar. Pero la Inquisición no quemó a nadie en la Plaza Mayor.
Bueno. Eso desde luego, porque se escuchan cosas por ahí que no son. Y mira, otra cosa, ya con esto terminamos, otra cosa que se escucha que no es cuando vas a, como, por ejemplo, a Toledo y vas al Museo de la Tortura y de la Inquisición y te aparecen ahí esos instrumentos, ¿a cuál más imaginativo para hacer sufrir? Bueno, pues todo lo que genere derramamiento de sangre no era de la Inquisición.
Es imposible. La Inquisición además solo utilizaba tres métodos de tortura, uh-huh. que era la toca o tortura del agua, la garrucha y el potro. La toca o tortura del agua o ahogamiento se llevaba a cabo de la siguiente manera. Se echaba al preso y con una jarra se le echaba agua sobre la boca que previamente había sido tapada con una toca, con un paño. Uh-huh. Y eso producía una sensación de ahogamiento. La garrucha te ataban por las manos y te izaban. Esa no se llevó a cabo muchas veces, porque eso sí que podía causar un dislocamiento de miembros.
Claro.
Pero vamos, parece ser que el levante sí se hizo en el levante. Y uh-huh. luego estaba la que más utilizaba, que era el potro. Pero no el potro como vemos en las películas, que la gente la estiran con unas máquinas. No, era simplemente que a esa persona que le iban a torturar, le ataban un cordel en los brazos o en las piernas y la apretaban. Uh-huh. Y con eso ya te digo yo que tienes bastante.
Eso te iba a decir, que tampoco es poca cosa.
La Inquisición lo escribía todo. Parecían en vez de españoles, sino alemanes del siglo XX. O sea, todo. Y entonces, en los expedientes, confiese lo que ha hecho. Dice, no he hecho nada, no sé qué. Entonces apretaban los cordeles. Y decían, ¡ay! Y entonces escribían, ¡ay! Ha dicho, ¡ay!
O sea, hasta ese punto, ¿no?
Hasta ese punto. Entonces lo sabemos todo de la Inquisición.
Claro.
Por lo menos en este aspecto. Uh-huh. Y entonces, los museos de la Inquisición que más que se llama así precisamente, ese es el de Granada, ahí te ponen una serie de instrumentos que son mentiras. Sobre todo, el ejemplo más clásico para mí es el de la doncella de hierro. La doncella de hierro es un cacharro, un sarcófago, digamos, en que está lleno de púas por dentro. Si la Inquisición lo que busca es la confesión, si metes a esa persona dentro de ese
Te la
sarcófago, esa
cargas.
persona se va a morir.
Claro.
Va a morir. Es decir, todos los instrumentos que ves allí, en esos, ya sea la cuna de Judas, el arrancasenos, el aplastacabezas, el aplastadedos, todos esos que ven ahí, es que no pueden haber sido utilizados por la Inquisición.
Cuidado,
Son
que sí que...
inventos además del siglo XIX.
Ah, eso te iba a decir, si a lo mejor lo pudo haber utilizado la justicia civil
Pues yo no sé si en
para
Alemania, pero parece ser
sonsacar.
que tampoco. Pero parece ser que tampoco. Ni
Bueno.
siquiera. Es que no lo necesitaban.
Claro.
Es que, ¿para qué vas a hacer un cacharro a veces sin con, yo qué sé, con un hacha, enseñando un hacha? Muchas veces la tortura que llevaba a cabo la Inquisición no se llevaba a cabo con ver al verdugo, el cordel
Claro.
o la jarra de agua, ya confesaban. O
Sí.
sea, no es necesario, vamos.
Oye, pues ya te digo, ha sido un repaso a la Inquisición muy bonito y recordamos, Darío Madrid es el seudónimo bajo el que firmas este La Inquisición Española, Realidad y Procedimiento del Santo Oficio, con la editorial EDAF. Y en fin, nosotros seguiremos recorriendo, en fin, nuestra ciudad en busca de esas huellas y por lo menos ahora sabemos más. Y para que no se perpetúe esa imagen, que como digo, tampoco eran ángeles, pero se ha dicho mucho de la Inquisición, que simplemente es erróneo, es incorrecto.
Exactamente. Desde luego no era un buen plato de buen gusto ser
No,
procesado por
no.
la Inquisición, pero no era tanto como nos han contado.
Eso es. Oye, pues muchísimas gracias y que
A
tengas
ti.
muchísima suerte con este libro. Un abrazo.
Igualmente.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Bueno, pues es muy interesante lo que comentaba nuestro invitado. Ahora yo, que creía saber bastante y algunas cosas, por supuesto, las conocía, aunque me encanta que me cuenten historias y bien contadas, yo que creía conocer bastante de la Inquisición, tengo que decir que, en fin, me he sorprendido. Y leyendo el libro más, que yo lo tengo aquí, porque profundiza mucho en los temas, nuestro invitado. Bueno, la Inquisición, como digo, como siempre se suele decir, ¿no? Hay leyenda negra, pero tampoco tenemos que sustituirla por una leyenda rosa, como se suele decir, que tampoco es que fueran hermanitas de la caridad los inquisidores. Y bueno, pues a veces había una ausencia, paradójicamente, ¿no? Una ausencia de justicia. Según el investigador y divulgador de la historia inquisitorial Juan Blázquez Miguel, el primer auto de fe celebrado en Madrid tuvo lugar en 1621, el martes 21 de junio de ese año, del 21, de 1621, y en él únicamente salió una mujer, María de la Concepción, tentada por el demonio, ilusa, engañadora del confesor, pactante con el diablo y calificada de arriana, luterana, calvinista, mahometana y elvidiana. Fue condenada a cárcel perpetua y azotes. Ojo, no acabó en la hoguera. Y fijaros si le acusaban de cosas, ¿no? El mismo historiador habla de 40.000 personas que se congregaron el domingo 21 de enero de 1624, este sería ya el segundo auto de fe ocurrido en Madrid, en la Plaza Mayor. Con él empezaron los celebrados en tan conocida plaza, es decir, estos autos de fe en la Plaza Mayor. En 1632 tenemos uno de los más famosos, del cual se ha hablado mucho. 1632 reinaba Felipe IV y en él cayó una familia de judíos conversos, porque el menor de esa familia, venían de Portugal estos judíos, bueno, oficialmente cristianos, el menor de esa familia En fin, había faltado a clase, no había venido al colegio y los profesores sospecharon porque era un día lectivo y al interrogar el niño se fue de la lengua, no sabía que eso estaba mal decirlo y bueno, comentó cosas sobre su familia que encajaban más con alguien judío que con alguien cristiano. Así fueron tirando del hilo y al final dieron con lo que dieron. Se ha dicho mucho de la Inquisición y cómo, bueno, pues maltrató a los que tenían una fe distinta. En aquel momento lo era todo, la fe. Y de aquellos judíos y musulmanes conversos porque tenías dos opciones. Bueno, había una tercera, pero en fin, una opción, convertirte y poder vivir en la comunidad, por ejemplo, en Madrid, llegados a cierta fecha donde no estaban ya las tres culturas, o no convertirte, y ahí ya podía haber varias subopciones. Una de ellas, si estábamos en guerra, pues nada, ser ejecutado. Y otra de ellas, ser expulsado, ir a la cárcel, en fin. Había varias opciones, ¿no? Pero ninguna pintaba muy bien. Así que cualquier persona de bien diría, bueno, pues me convierto, aunque sea un paripé. Y había paripés. Dicen que, bueno, los mejores conversos eran los que hacían ostentación de su cristiandad. Cuanto más cruces, había un apellido, Juan de Dios, por ejemplo, ese de Dios, pues tenía que ver con conversos también, con cristianos nuevos, que se decía, y decían una tontería, ¿no? Pero que ostentaban que comían carne de cerdo, ¿no? Yo como cerdo, yo soy cristiano, yo soy más cristiano que nadie. Aquella, no sé si una exageración, que colgaban patas de jamón, patas de cerdo de sus balcones y de sus puertas para decir, cuidado, aquí vive un cristiano de pro. Bueno, pues en ese 1632, en ese auto de fe en la Plaza Mayor, fueron a la hoguera, si no recuerdo mal, no sé si me lo han contado mal, ¿no? Pero fueron a la hoguera varios miembros de esa familia de falsos conversos. No se habían convertido en realidad, ¿no? Parece que no renegaron, porque claro, yo siempre me pongo en la piel de las personas y digo, vamos a ver, si la Inquisición era tan fácil como decir me arrepiento para pasar por el aro y no acabar en la hoguera, pues ¿quién no lo diría, no? ¿Quién va a defender sus ideales o sus creencias hasta el punto de morir quemado? Es bastante raro. Yo creo que no siempre se tomaban esas garantías y a veces ibas a la hoguera sí o sí o morías sí o sí. Hay un cuadro muy famoso que está en el Museo del Prado que se llama Un auto de fe en la Plaza Mayor. Fue pintado por Francisco de Rizzi en el año 1683 y nos habla de otro auto de fe también en Madrid que hubo esta vez presidido por Carlos II el 30 de junio de 1680. Por cierto, el anterior había ocurrido el 4 de julio de 1632 y este, como digo, fue el 30 de junio de 1680. Se inició ese juicio con un juramento real de la defensa de la fe católica y la persecución a los herejes y a los apóstatas. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? En el cuadro, por cierto, podemos encontrar, en la tribuna real a su mujer, a la mujer de Carlos II, a María Luisa de Orleans y a Mariana de Austria, a su madre también. El inquisidor general Diego Sarmiento Valladares y su solio, ¿no? El acto duró todo el día y fue descrito en detalle en un libro por José del Olmo, que además era familiar de la Inquisición. En fin, para que veáis que hay mucho, ¿no?, que contar, pues si vais al Museo del Prado y veis este cuadro, no dejéis de mirarlo porque no te lo crees que eso sea la Plaza Mayor, pero es que se montaba un graderío y efectivamente podía haber 20, 30, 40 o hasta 50.000 personas. En fin, una locura que ya por suerte está extinta, la Inquisición. Amigos, amigas, la semana que viene más. Un abrazo. Chao.